En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además con un contenido especial, porque vamos a hablar de otra concepción del ser humano, otra forma de entender la vida, esa relación de mente, el cuerpo, el espíritu, y qué mejor que con el director de la Fundación para la Transformación Vibracional del Individuo, Penki Apsa. Vamos a hablar con Aurón. Muy buenas tardes, Aurón.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya que habíamos comenzado hablando de que Aurón viene también, ese nombre no es el tuyo propio, pero que viene, ¿no? Me ibas a contar antes del programa de dónde has podido, beber, ¿no? Para ahora que te conozcamos por Aurón.
Bueno, Aurón es un nombre que en uno de los trabajos que yo hacía en la naturaleza, en las conexiones energéticas que hacía por entonces, me lo otorgaron unos seres que de pronto aparecieron. Esto puede parecer así un poco raro, ¿no? Pero de pronto yo vi unos seres así muy altos y muy grises y me dijeron, como te conocemos, te llamamos por tu nombre, Aurón. Y luego me llevaron a un viaje fantástico a través de los árboles y de la savia de los árboles. Y yo me anoté aquel nombre. No sentía que en ese momento yo realmente tuviera la energía de Aurón, pero me lo anoté. Entonces pasaron los años, empezaron a llegar determinadas capacidades, empecé a sentir cómo me conectaba con determinados canales, y entonces sentí que realmente a partir de ese momento es cuando yo debía de ser ese ser que era más que el Manolito que mis padres habían definido.
Uh-huh. Interesante historia, ese nuevo bautismo, ¿no? Que es esa conexión con otro
mundo energético,
claro, otro mundo, pero que desde nuestra humilde posición vamos a intentar trasladar a todos los oyentes, porque hablamos de una fundación que ya viene funcionando hace 10 años. Uh-huh. Bueno, esta experiencia, ¿cómo nace?
Nace en un viaje, venía de uno de mis cursos en los cuales yo me estaba preparando, entonces estaba haciendo un trabajo de PNL y venía de Valencia y venía intentando entender por qué estaba haciendo yo todo aquello. ¿Qué sentido tenía el que yo hiciera tantas preparaciones, que estuviera trabajando mucho en el mundo del chamanismo, en el mundo de los cristales, de la sanación a través del mundo de la regresión? Estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Y de pronto, pues como un rayo, me llegó la palabra sin dudarla, ¿no? Fundación para la Transformación Vibracional. Era la vibración de las personas lo que yo tenía que transformar para que las personas transformaran su vida, transformaran su realidad.
Cuando hablamos de sanación, vamos más allá de la salud, hablamos de consciencia. ¿Qué es la consciencia para ti?
Cuando hablamos de sanación crística, que es lo que yo hago, porque primero fue una sanación, pero luego empezó a entrar el canal de la energía de Cristo. La sanación no es nada más que la resolución de los bloqueos energéticos que se producen dentro del cuerpo y de la mente como consecuencia de las emociones que padecemos. Cuando resolvemos los bloqueos, estamos en la salud. Entonces sentimos que tenemos ganas de correr, de vivir, de sonreír, de abrazar, de amar. Esa es la salud, y la sanación lo que procura es que esos bloqueos se restablezcan, ¿no? Se eliminen de alguna forma.
Vamos a hablar de emociones, de sentimientos, pero ya también en esta previa al programa hablabas de que hay una diferencia, ¿no? ¿Qué son emociones? ¿Qué son sentimientos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Esa es la base. Y es algo que normalmente suele confundir. El mundo de la psicología y el mundo del sistema suele confundir entre emociones y sentimientos. Y es la base para entender qué cosas nos suceden. Los sentimientos es la conexión con uno mismo, la conexión con el ser espiritual que somos. Yo digo que el alma se llena de sentimientos. Y dependiendo de cuántos sentimientos tengamos, así nuestra alma va a estar así de fuerte. Y nos va a posibilitar todo ese proceso de la ascensión que aparece cuando perdemos el cuerpo. Y todo aquello que nos separa de la unidad con el ser que somos son emociones. Cuando me enfado, cuando entro en la rabia, cuando me enamoro y entonces la energía del amor se escapa de mí porque pasa a ser de esa pareja o de esa persona. Cuando tengo miedo, cuando tengo pena, cuando he perdido cosas. Todas esas cosas me apartan de la unidad y todo eso son emociones.
Quizás esas emociones cobren especial importancia cuanto más jóvenes somos. Por eso, más que nada, queremos difundir que este próximo 1 de abril, en La Gota de Leche, vamos a poder escucharte, ¿no? Esa conferencia de que vas a hablar de las emociones, de la educación infantil, sobre todo desde la concepción hasta los 6 años, porque hablamos que desde que somos concebidos ya se producen, ¿no?, una serie de cambios y tenemos esas conexiones que van a captar todas esas emociones.
Yo en consulta veo muchísimos adultos, veo también niños, pero casi todos son adultos. Y bien, a base de ver los adultos cómo iban enfermando, me encontraba con adultos que estaban en situación de enfermedad antes de que les correspondiera, antes de que los 36 años se convirtieran en esa frontera en donde se empiezan a destruir más células de las que se crean. Y yo me preguntaba, ¿por qué en un momento de ascensión energética resulta que nos enfermamos con enfermedades muy graves, cánceres, suicidios, depresiones, accidentes, cosas muy graves? Y la respuesta estaba en que la materia, había una mala relación con la materia. La materia, la relación energética con la materia es la madre tierra, se dice muchas veces. Cuando tú tienes un problema con tu madre, tu cuerpo se enferma. ¿Y cuál es el periodo en el cual la madre tiene que crear toda esa estructura energética del cuerpo? El periodo desde que se concibe hasta los 6 años. Porque a partir de los 6 años, ahí ya es la fase de papá. Por eso es tan importante el darle al niño desde que es concebido, desde que empieza a estar en el vientre de la madre, ya unas pautas que el niño tiene que quedar, que tienen que quedar grabadas dentro de él, para que luego cuando empiezan otros periodos, él pueda, con esas pautas, poder separar lo que es la emoción de lo que es el sentimiento. Y sobre todo tenga la sensación de que es amigo de la tierra, amigo de la realidad, que es amigo del aire, amigo del sol. Hay muchos niños que a medida que van creciendo no tienen nada más que problemas en sus tobillos, en sus pulmones, asmas, alergias. Y todas estas cosas vienen de una mala relación con la estructura materna durante esos años.
Por lo tanto, esa conferencia va a venir para beneficiar y para apoyar sobre todo el desarrollo del niño de cara tanto a los padres como a los educadores, ¿no?
Claro. En esos 6 años... es mamá la que tiene que llevar la batuta, pero papá tiene que apoyar a mamá. Papá interviene poco, muy poco. Interviene para que mamá pueda hacer su trabajo. Yo por eso recomiendo que en esos 6 primeros años las madres no trabajen. Y para eso hace falta un papá que trabaje por ambos. Yo recomiendo durante esos 6 primeros años que por lo menos durante los 3 primeros mamá no se vuelva a quedar embarazada. Porque cuando aparece otro ser, al niño dejas de tener ese contacto físico que tenías. Y los 3 primeros años, desde la concepción, que es todo contacto, porque está dentro de ella, a los 3 años siguientes, que es todo el contacto externo de la piel, son fundamentales que mamá esté entregada al bebé. Y por esto es la base. Vamos a crear una nueva forma de entender la maternidad. Ya no hay que tener los niños todos deprisa. Bueno, ahora que soy joven voy a tenerlos corriendo, como dicen muchas veces las madres. Tengámoslos como mínimo de 3 en 3 años, para que el niño tenga esta estructura de relación con la madre y con la tierra. Y cuando esto se da, con su cuerpo hay una relación de salud.
Quizá la sociedad vaya cambiando. De hecho, las estadísticas hablan de que las mujeres cada vez son madres más mayores, cuando ya tienen su vida realizada. ¿Esto mejora o perjudica el desarrollo de las emociones?
Yo aconsejo que la madre sea madre antes de los 36, cuando todavía está en una potencia celular importante. No por nada especial para el niño, sino para ella. Porque si tú estás en un periodo de decrecimiento celular y luego te quedas embarazada y tienes que hacer todo un esfuerzo interno, etcétera, etcétera, es probable que tu cuerpo se debilite mucho. Y luego a partir de los 40, luego te viene la menopausia y viene tal, y son procesos de mucho deterioro energético. Conviene que todo el desgaste energético lo hagas antes de los 36.
La realidad, comentas, de que la construimos nosotros mismos. Esta situación de crisis que estamos atravesando forma parte de todo este plan para ayudarnos a evolucionar, como interiormente, me refiero.
A nivel global, la realidad está en crisis, la sociedad está en crisis, el mundo está en crisis, porque el ser humano a nivel global está en crisis. Si no, nada más que mirar cómo son los valores que tenemos y la situación interna, la guerra de religiones, etcétera, etcétera. Todo eso es la gran crisis. Por eso se crea una gran crisis. Pero a nivel individual, tú puedes alejarte de la crisis si tú eres capaz de mantenerte en tu conciencia interna. Y eres capaz de crear en medio de la oscuridad luz. Y tú puedes hacerlo a nivel individual. No somos un colectivo. Somos la unión de muchas individualidades muy, muy, muy importantes.
También sabemos que has escrito diversos artículos, tanto en poemarios como diversos cuentos, para ayudar precisamente a la canalización de esas emociones.
Bueno, para ayudar, en realidad ayudarme a mí. Cuando escribimos algo, siempre lo hacemos para nosotros. Una de las pautas que el sanador, a los sanadores que yo formo en la escuela, y que les digo que tienen que tener la vocación de servicio. La vocación de servicio parece que es hacia afuera, pero es que en realidad es para nosotros mismos. Porque cuando nosotros creamos servicio afuera, lo estamos creando dentro. Hay que acostumbrarse cada vez más a entender que todo lo que hacemos es por y para nosotros, porque de esa manera transformamos todo lo que nos rodea. Una madre que llega feliz a casa, transforma la casa. Una madre que llega enfadada a casa, transforma la casa. ¿Para quién entonces tiene que estar feliz ella? Para ella misma, porque estando ya feliz va a poder hacer que su familia, su marido, las personas que la rodean estén felices.
Si nos centramos nuevamente en los más pequeños, todos sentimos desde pequeños y de igual manera esas emociones, o solamente de adultos somos capaces de canalizarlas.
El gran problema del sentir es el pensar. Es como si hubiera dos mundos, o el mundo del pensar o el mundo del sentir. La gran ventaja que tienen los niños cuando son pequeños es que están todavía muy cerca del sentir. El ego aparece cuando aparece el nacimiento. Hasta que no hay nacimiento, todo el mundo interior del ser es simplemente él. El bebé que está dentro de la tripita solamente si siente a él. No siente nada más. Hombre, puede haber gemelos, puede haber mellizos y entonces tienen otra percepción. Pero normalmente solamente se sienten a ellos. Cuando aparecen a la luz tan intensa que hay afuera en el mundo, es cuando aparece una imagen externa que les va a ser la pauta de sus pensamientos. Por lo tanto, que los niños estén en el sentir es muy fácil. Porque para ellos lo difícil es pensar. Así que es potenciar eso. Es seguir teniéndoles en el sentir, porque no hay prisa porque se conviertan en seres pensantes. Antes hay que convertirse en seres sintientes, que sientan, porque luego se nos va a olvidar. El gran problema del ser humano es que está en lo que piensa, no en lo que siente.
¿Y es bueno sentir todo tipo de emociones?
No es ni bueno ni malo. Pero bueno, cuando estás en lo que sientes, estás en contacto con tu
coherencia. Pero hacer sentir a los pequeños.
Cuando hay emociones, cuando hay emociones, hay que catarsearlas. La forma de liberación emocional que tiene el ser humano, que tiene cuerpo, porque hay un ser humano que no tiene cuerpo, aquel que ha perdido el cuerpo y está en un proceso de ascensión energética, etcétera, etcétera, la cuarta dimensión, estas cosas. Pero cuando tenemos cuerpo, la forma de liberación emocional del cuerpo es la catarsis. La explosión energética. Estamos muy tristes, lloramos. Es la gran ventaja que tenéis las mujeres sobre los hombres, que tenéis una capacidad de catarsis muy superior a los hombres, por eso vivís más. Como lográis expresar más con el llanto, más con la dramatización, con el no sé qué y tal, y los hombres nos callamos, al final los hombres enfermamos y morimos, y vosotras mantenéis el cuerpo más tiempo sanos.
Ya que hablas de la muerte, también hay una curiosidad. Hablas de morir, que es liberarse. La muerte es la vida. Entonces, ¿qué razón tiene este proceso de vida que desarrollamos todos los seres humanos?
El único sentido de vida que existe es la liberación emocional. Cuando tú te liberas emocionalmente, entras a un estado de paz interior que te empieza a aproximar al sentido, porque te empieza a aproximar a la coherencia interna. A la coherencia con Dios, con el ser. No sé si habrá gente que no crea, pero todos tal vez puedan entender que hay una energía superior, una energía que agrupa todo. cuando te liberas de las emociones, empiezas a entrar en la consciencia del ser. Y entonces empiezas a encontrar que esto tiene un sentido. El sentido de la vida no es nada más que la liberación emocional para alcanzar la unidad. Porque mientras hay emociones, los sentimientos y las emociones son como un matrimonio que están peleados. Las emociones tiran hacia lo denso y los sentimientos quieren tirar hacia arriba. Entonces, a medida que vamos reduciendo las emociones, los sentimientos se van quedando como algo único, y eso es lo que nos posibilita llegar a la unidad que aparece a partir de las quintas dimensiones. Por ahí, ¿no? ¿Alguna vez, si has tenido alguna experiencia de quinta dimensión? Algún día podríamos hacer un trabajito de buscar una experiencia de quinta dimensión.
Sería muy interesante.
Encontrarías la paz de la unidad.
Cuando hablamos de sanación, al igual que has hablado, que cada uno puede tener, bueno, pues se puede basar en Cristo, se puede basar en su Dios. También hablas del linaje, la genealogía, que nos condiciona luego en nuestra propia vida. No estamos nunca separados, tenemos ese karma con nosotros.
La concepción es un momento fundamental, porque en la concepción se produce la entrada de todas las emociones y sentimientos que mamá y papá acumulan de la familia. Antes he explicado que cuando perdemos el cuerpo seguimos existiendo. Una cosa es la vida, que es la existencia en el cuerpo, y otra cosa es la existencia a nivel global, que agrupa cómo me encuentro con cuerpo y sin cuerpo. Bueno, pues en ese periodo de sin cuerpo seguimos teniendo emociones y sentimientos, y hay unas líneas energéticas que me unen con las familias, con mi familia. Por esas líneas energéticas, que son líneas energéticas de amor, a veces lo que bajan son emociones. El 98% del carácter lo configura las emociones y los sentimientos de mi familia. Y eso se fabrica en la concepción. Es como si nos echaran la mochila esa entonces. ¡Plac! Ya partimos, que ese es nuestro punto de partida. A partir de ahí aparecen estados de interruptor que desatan las emociones que tú tienes guardadas dentro. Por eso hay que estar muy atento a los mecanismos de liberación emocional para que cuando aparezcan, que seguramente tienen un origen familiar, tú puedas liberarlo. De hecho, en todas las familias aparece la figura del inocente. Siempre hay un inocente que va a resolver algo kármico que está sin resolver en la familia. Un asesinato que pareció en no sé dónde, tal, una usurpación, va a buscar 3 o 4 generaciones después una persona que cuando encarna va a trabajar precisamente en la resolución de esa emoción kármica que está pesando y que está impidiendo que la energía y que la familia evolucione. Yo recuerdo un caso, una familia que tenía antecedentes nobles en la época de la Edad Media, pero con una gran depredación económica. Se habían apropiado de todas las tierras y los bienes de muchísima gente. Eran unos nobles importantes. A medida que iban pasando las generaciones, se iban empobreciendo y nada tenía éxito en sus vidas. Tuvo que llegar un inocente para resolver toda esa estructura kármica y al poco tiempo les tocó el gordo de Navidad.
Al final se puede resolver cualquier...
Las emociones están para ser liberadas y los sentimientos están para ser potenciados. Y esa es la base de la existencia humana.
Cuando hablamos de árbol genealógico, no todo el mundo conoce sus orígenes, ni siquiera generaciones antes, ¿no? De los abuelos. Ya la rama de los bisabuelos apenas muchas veces conoces ni nombres ni historias. ¿Eso dificulta el resolver ese tipo de problemas?
Bueno, es una parte de la mente que quiere conocer las cosas que no existe, pero la energía sigue llegando igual. Es probable que tú no conozcas a tus bisabuelos, pero el gesto de tus labios y la tensión que tienen denotan que mujeres de la línea de tu madre soportaron mucha rabia y mucha tensión y mucho desagrado y mucho esfuerzo.
Yo pensaba que eso era genética.
Aunque tú no lo conozcas, la energía, la vibración energética te está llegando. Y aunque tú no lo conozcas, igual podemos sacar a esas personas que hay ahí y resolverlo. Porque el problema está en que ellos no descansan en paz. Siguen estando en cuarta dimensión sin cuerpo y con emociones. Que ellos descansen en paz va a hacer que tú descanses. Porque su vibración ya no va a llegar, esa emoción no va a llegar tanto. Porque ellos van a encontrar la paz.
son temas, como digo, muy muy interesantes y que nos gustaría tratar en otros programas, pero vamos a centrarnos en este 1 de abril, en la gota de leche, lo importante que es aprender a canalizar y a entender esas emociones, más que nada por ese futuro, ¿no? Esas generaciones futuras.
Lo importante es que enseñemos a la madre a toda una forma de relación con su feto, con su embrión, distinta de lo que hasta ahora ella entendía que debía ser el embarazo. Lo importante es que en los 3 primeros años de vida, el contacto físico entre la madre y el hijo, entre la madre y el hijo y el hijo y la tierra, sea mucho más intenso, mucho más absoluto. Y lo importante es que a partir de los 3 años y hasta los 6, el niño vaya entendiendo premisas fundamentales, como que soy un ser espiritual y también soy una persona, que mis pensamientos es la casa de la persona y mis sentimientos, mi cuerpo, es la casa del espíritu, que tengo que aprender a cuidar mi cuerpo porque ahí es donde está el espíritu, ahí es donde está la alegría, que cuando estoy alegre estoy en el ser y cuando estoy triste estoy en los pensamientos muchas veces, que debo de aprender a sonreír, que cuando yo sonrío cambio el mundo, que cuando yo cambio por dentro las cosas cambian por fuera. Son 3 reglas muy básicas que los niños deben de entender. Y con eso se pueden enfrentar ya a sus siguientes años. Pero si eso lo graban dentro de su personalidad, porque son personas, van a tener herramientas para poder entender la vida de una manera distinta de cuando todo es confuso y todo es emocional.
Hablamos también de temores, si te parece, porque el ser humano generalmente vive atemorizado, ¿no? Si no por una cosa, por otra. ¿Se puede vivir de otra manera?
El miedo es la primera emoción que graba el ser humano desde el punto de vista de su experiencia personal, porque se graba en el parto. Tú no te acordarás de tu parto.
No.
Pero cuando trabajamos con estas cosas, hacemos una pequeña regresión al momento del parto para que vuelvas a sentir lo que sentiste entonces. Y pasar por ese agujero oscuro, meter la cabeza por allí, o simplemente que abran la tripa y te saquen metiéndote las manos, los dedos en el paladar, para llevarte a un mundo de luz después de estar en el mundo de la oscuridad y de la comodidad del útero materno, eso produce un tremendo miedo, un tremendo pánico. Entonces, el miedo está ahí, desde el primer momento del nacimiento. Y claro que se puede resolver. Cuando de pronto dejas de entender que tú no eres lo que piensas, que es donde está grabado el miedo, en los recuerdos mentales de todas esas cosas, sino que eres lo que sientes. Y eso lo que sientes lo has aprendido al principio de todo, pero es que se olvida. Y lo has aprendido cuando estabas en el vientre de mamá, y mamá te ponía las manos, y mamá te cantaba, y cuando ella meditaba o ella rezaba, tú conectabas con eso que mamá estaba conectando. Y eso se puede aprender ahí. Y es lo que voy a proponer a las madres, que creen toda una estructura de potenciación de los sentimientos durante su embarazo, para que cuando aparezcan las circunstancias que le van a llevar al miedo al bebé, al niñito, el niño tenga un punto de refugio que sea su ser, que no sean sus emociones.
¿Será a partir de las 6 de la tarde? ¿Cuánto tiempo más o menos podría durar esta conferencia?
Yo quiero hablar una hora, porque es que si hablo mucho más, pues la gente igual pues va a cansar, ¿no? Pero luego habrá preguntas. A ver si disponemos de algunos micrófonos de estos inalámbricos tan guays y la gente puede hacerme preguntas y, no sé, me parece que la gota de leche la cierran a las 9 o no sé, cuando nos echen. Pero hablaré una hora.
Va a ser muy interesante. Sobre todo el ver, ¿no? Cada experiencia es diferente y ahí se puede enriquecerse mucho, ¿no? Con la aportación de cada uno de los que asistan.
Claro, porque luego hay muchas experiencias, ¿no? Siempre entendemos que la vida es un proceso de circunstancias limitantes. Ya, pero es que hay que trabajar. ¿Cómo dices? No sé qué, en fin. Pues estas cositas que todos los que la gente va a decir, pues tendremos que dar la visión del espíritu, ¿no? Cada vez que pensamos en una dificultad, estamos yendo a la personalidad. Cada vez que sentimos la conexión con el ser que somos, nos estamos yendo al espíritu. La respuesta a todo lo que pienso no está en otro pensamiento, está en un sentimiento. Y esa es la gran novedad. Todos mis pensamientos me limitan, mis sentimientos me amplían hasta el infinito.
muy interesante, Aurón. Nosotros intentaremos estar allí a las 6 de la tarde, bueno, el 1 de abril, en la Gota de Leche, porque está abierto a todo aquel que quiera asistir.
Es entrada gratuita, la gente puede asistir. La idea es poder trasladar esta forma de entender estos primeros años de vida para que luego nosotros tengamos menos gente con problemas de salud graves.
Y sobre todo una vida mucho más plena, ¿no? Que eso es lo que todos aspiran, a ser felices. ¿Se puede alcanzar la felicidad?
Que sea su
¿Qué
vida.
Es la felicidad, Aurón?
La felicidad es ser tú. Cuando tú estás en ti, eres feliz. Cuando estás fuera de ti, eres desgraciado. Simplemente ser feliz no es nada más que la expresión de la mente de ser tú. Lo que siempre has querido ser. Tal vez tú desde pequeñita has querido ser.
A lo mejor
esto.
Nos han impuesto a unas personas más que a otras cómo conducirse en la vida y eso nos ha coartado, claro, ¿no?
Pues por eso en los 6 años tenemos que aprender que todo lo que nos quita la alegría nos lo están imponiendo, nos lo están entregando y que podemos liberarnos de ello. Si eso te lo hubieran enseñado con 4 o 5 años, seguro que a las cosas que te querían imponer habría dicho no. Es que esto es tuyo, mamá, esto es tuyo, papá, y por lo tanto yo voy a seguir otro camino.
¿Y qué valores serían los que tendríamos que llevar en esa mochila a lo largo de este proceso?
El único valor que hay que llevar es saber que soy un ser espiritual y que la personalidad no es simplemente nada más que un disfraz, un vehículo para moverme en el mundo social. Pero lo que yo soy, eso es inamovible. Porque ahí está mi conexión con el Padre, con Dios, con quien quieras llamarlo. Y en esa conexión interior es donde está toda tu fortuna.
Sí. Al final, siempre vamos a cerrar, si te parece, este programa hablando de amor, ¿no? El amor es, bueno, pues, a lo que todo el mundo aspira, ¿no?
El amor incondicional es la base de los sentimientos. Todos los sentimientos, al final, van a parar al amor incondicional. Y ese es el amor, ese es el sentimiento que incorporó Cristo. Esa es la gran noticia, ¿no? Que desde el amor incondicional no cabe ninguna emoción. Si yo te amo incondicionalmente, permitiré que te vayas a curar un puro, que te enamores de no sé quién, porque yo deseo simplemente que tú hagas aquello que tú quieres hacer. Pero si te quiero posesivamente, entonces sufriré cuando tú te vayas con no sé quién. Si te amo incondicionalmente, te acepto como tú seas. Y mi felicidad va a estar en amarte, no en que tú me ames a mí.
Y siempre dar y recibir, ¿no? Que en la misma medida.
Nada, ni dar ni recibir, simplemente sentir. ¿Te das cuenta cómo la mente nos juega?
Estamos, es verdad, estamos ya estamos condicionados hasta la manera de hablar.
Simplemente sentir. Lo de dar y recibir no es importante. Tú siente. Cuando tú sientes, creas una estructura externa a ti que te empiezan a dar cosas. Pero no porque tú las pidas, sino porque esas son las maravillas que tú tienes dentro. Es el secreto de la abundancia. Hay mucha gente que son abundantes simplemente porque ellos internamente no necesitan nada. Yo espero que en los proyectos que ahora estamos creando se den este tipo de abundancia. El hospital se nutre de donaciones.
Sí, la fundación
no pido nada. Sin embargo, hay gente que ve los proyectos y que entrega su pequeña aportación, a veces grandes, a veces pequeñas. No pedimos nada, solamente hacemos.
Y vienes a Huelva, ¿no? Muy a menudo, me comentabas.
Sí, hace ya 3 o 4 años que estoy viniendo a Huelva, todos los meses por lo menos una vez. Pero lo más importante es que aquí en Huelva ya hay sanadores crísticos formados en mi escuela. Y que dentro de muy poquito, pues las personas van a poder dirigirse a ellos para que les ayuden a su liberación emocional.
Pues muchísimas gracias, Aurón. Ahora sí, repetimos, el 1 de abril, este viernes próximo.
Sí, este viernes a las 6 de la tarde, en la Gota de Leche, entrada gratuita. Las emociones y los niños en ese periodo tan importante desde la concepción a los 6 años.
Sobre todo para que las energías, ¿no?, se equilibren, que eso es importante, que todo fluya.
Para que los niños tengan la capacidad de ser niños toda su vida.
Qué bonito. Pues muchísimas gracias, como digo, y un tema muy interesante el que hemos tratado hoy en este programa. Hablamos de entender la vida diferente a cómo nos la encorsetan en muchas ocasiones y, ¿por qué no?, tenemos que tener otras miras. Que una vez que tenemos esa capacidad también de discernir lo que más nos puede apetecer, bueno, ¿por qué no? Hay que ver todas las posibilidades que hay para ser feliz, para conseguir esa felicidad. Pues nada más, a todos los oyentes, muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.